En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
Vamos a continuar camino para ese más de medio millón de seguidores que tiene este programa y lo vamos a hacer abriendo una puerta al mundo, nuestra particular ventana al universo. Nos vamos a hablar de nuestro próximo destino internacional. Esta semana nos vamos a uno de los lugares más bellos de Francia, no solo por su herencia arquitectónica, rica en ciudades históricas, castillos y fortificaciones impresionantes, sino porque cuenta con un paisaje natural único. Conocido también como el Jardín de Francia, en el año 2000, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad 130 jardines y parques. ¿Conoces dónde nos vamos? Prepárate que nos vamos a recorrer las residencias reales de Loire, Francia. El Valle del Loire es una región de incalculable valor natural, paisajístico y cultural. Su río, que le da nombre, está declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y consta de 280 kilómetros.
Recorrer parte de la región es una delicia para los sentidos, incluso para el gusto, ya que su gastronomía también está al nivel de su belleza. Visitar algunos de sus más de 1000 castillos es obligatorio, además de las ciudades de Blois y Orleans. Pero hoy no vamos a recorrer todos los castillos del Valle de Loire. Tan solo visitaremos los que fueron residencias reales y están catalogados como tales. Aunque algunos con esta condición, algunos de estos castillos o residencias reales solo ostentan el reconocimiento, pues en algún caso no fueron habitados por los monarcas franceses o tan solo tuvieron la fortuna de ser visitados por el rey. Recorreremos castillos de origen medieval, fortalezas y ciudadelas. Algunos fueron la prisión de algún noble derrotado en batalla, otros escenarios de grandes alianzas. Los hay que entre sus paredes guardan historias de pasión, junto con deslumbrantes jardines que nos transportan a épocas de esplendor y opulencia.
Escenario de intrigas palaciegas, albergue de cortesanas, reductos de conspiradores y patíbulo de unos cuantos, otros moradas de ilustres genios o cárcel de oro para algún rebelde rifeño, Paloma.
Sí, pero todos tienen un denominador común. Fueron construidos para la gloria y honor de sus monarcas, escribiendo así la historia de Francia.
Para hablarnos de todo ello, en esta mañana de sábado tenemos con nosotros a otro de nuestros grandes tertulianos, a otro de los número uno del sector turístico, al director de la revista Qtravel, Ángel Vigorra. Ángel, buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos con tiempo un poco revuelto porque se ha vuelto a venir una ola de frío, pero bueno, esto va a ser transitorio, seguro.
Tú que eres de sangre caliente.
Sí, por mi parte francesa seguro que sí, y por la española también.
Oye Ángel, un lugar maravilloso, un lugar mágico, uno de esos sitios que ir descubriendo despacito, poco a poco, y sobre todo uno de esos sitios en los que a cada kilómetro que vas recorriendo te sorprendes, yo creo que si cabe aún más.
Sí, es cierto. Vamos, en cuanto iniciamos esta ruta por el Valle del Loira, ya no solamente de la cual vamos a hablar hoy, de las residencias reales, sino por toda la ruta de los castillos del Loira, uh-huh. es un descubrimiento constante de paisajes, edificios, arquitectura, lugares, rincones, gastronomía. Bueno, es un sinfín, es aquello que te llena de gozo.
Ángel, de todos los castillos que nuestros oyentes pueden visitar o pueden descubrir, desde tu punto de vista, ¿cuál es la joya de la corona?
Sin duda es Chambord. Chambord es la joya de la corona, es de las residencias reales, fue levantada por orden y por voluntad del rey Francisco I. Francisco I es el rey del Renacimiento en Francia, es el que instaura esta nueva corriente y hace que se construya este fastuoso palacio que ya no tiene esas líneas de antiguas fortalezas medievales, sino que ya se adapta al nuevo concepto del Renacimiento, de las nuevas nuevos castillos, grandes mansiones, para más que para defenderse, sino más para lucirse, ¿no? Y esta se construye después de la batalla de Magnano, que es en honor a esta victoria, hace que se levante este castillo y que realmente es un sueño del propio rey y símbolo del Renacimiento francés.
Oye, y después de Chambord, ¿dónde nos vamos?
Pues mira, después de Chambord y de ver sus rincones más excelentes, porque guarda cosas muy interesantes.
¿Algún misterio que otro?
Como es la escalera helicoidal que se atribuye a Leonardo da Vinci, uh-huh. pero que, bueno, no deja de ser un pequeño mito porque no se puede probar, ¿no? Uh-huh. Nos vamos de aquí concretamente a Blois. Nos vamos al castillo de Blois, que es una edificación que se levantó en el siglo X y que, bueno, que posteriormente fue residencia de, fíjate, 7 reyes de Francia y de 10 reinas.
Y un lugar donde hubo muchas intrigas palaciegas.
Muchas, porque además es una construcción que evoluciona a través de los siglos, va tomando forma desde la Edad Media, pero en él, bueno, pues se aloja Catalina de Medici, que es esposa del segundo hijo de Francisco I, que fue Enrique II, y, bueno, se queda ahí, dado que Enrique II tiene con Diana de Poitiers una relación, pues extramatrimonial, ¿no? Pero Catalina de Medici queda ahí como madre regente, ¿no? Reina regente, que además fue madre de un linaje de reyes. Francisco II, Carlos IX y Enrique III, todos ellos reyes de Francia, fueron hijos de Catalina de Medici. Y por avatares del destino, como madre lo sobrevivió, que ya es triste, ¿no? Pero fíjate que tuvo ahí pues una época muy turbulenta, tan turbulenta que, bueno, se incluyeron las guerras civiles y las guerras de religión y bueno, tuvo un papel determinante en lo que fue la persecución de los hugonotes y protestantes, ¿no? Con la matanza de San Bartolomé en 1512, de la cual hay una famosa película, que es La Reina Margot, y uno de los protagonistas es Miguel Bosé en el papel de Henri de Guisard, que después fue llamado a Blois y ejecutado ahí mismo.
Oye, Ángel, además en este castillo también el viajero va a encontrar importantes singularidades arquitectónicas.
Sí, va a encontrar importantes peculiaridades arquitectónicas porque, como te he dicho antes, evoluciona a través de los siglos. Y, por ejemplo, podemos apreciar una parte de él que es la más antigua, que es del periodo gótico. Después hay un gótico flamígero y un periodo renacentista, ¿no? Hasta llegar a una edificación mucho más moderna que ya se construye en tiempos de Napoleón III prácticamente, ¿no? Y es curioso porque todo queda agrupado y se ve perfectamente desde la plaza de armas, digamos, desde el interior del castillo, que es donde se tiene una perspectiva de todos esos estilos arquitectónicos que se pueden visitar perfectamente en un recorrido interior a través de todas sus salas, que incluso nos permitirá ver, pues bueno, los alojamientos reales, la sala del trono y los aposentos de Catalina de Medici.
Fíjate, Ángel, veo a Fernando que está sintiendo y haciendo gestos. ¿Tú sabías que Los Castillos del Loire fue el primer premio de periodismo internacional que le concedieron a él?
No me digas.
Sí, 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 es verdad, pero esto hace ya mucho, no sé cómo lo sabéis eso. Sí, sí, de esto hace en el,
bueno,
el inicio
esto,
de mi carrera, sí, sí.
Estaban en construcción
esto,
todavía,
es
Fernando.
Es importante y muy loable, ¿eh? Aquí sí que me has dejado sorprendido.
Así que se lo sabe
sí,
todos.
Sí, en el año 91, sí, sí, en el año 91 fue un reportaje sobre los castillos del Loire que tuve la oportunidad de hacer con varios compañeros de profesión, entre ellos, bueno, uno al que admiro muchísimo, muchísimo, Carlos, que trabaja en El País y lleva todos los temas de cultura. Y con ese reportaje, sí, tuve el orgullo de ese premio. Sí, sí.
Fernando, pues mójate.
Carlos,
¿cuál es
Carlos,
tu castillo preferido?
¿Carlos qué?
No, no soy yo, ¿eh?
No.
Digo el compañero no, del país, que no Carlos.
Acuerdo, que... Es que no me acuerdo del apellido, hombre, si lo sabemos todos que estamos con él siempre. Bueno, ya te lo diré. No te preocupes. Vamos a hablar de Ricardo Corazón de León. Ángel.
Venga, vamos a hablar de Ricardo. De hecho, vamos a hablar de Ricardo a efectos de la Ciudadela Real del Ochés. Uh-huh. Que es que agrupa varias edificaciones esta ciudadela, porque tiene diferentes periodos, ¿no? Es una edificación muy curiosa, bueno, son unas edificaciones muy curiosas, en las cuales la más, digamos, antigua, que es de estilo románico, se atribuye a su constructor, que estaba apodado como el Halcón Negro, que era el conde d'Anjou, Fulques Nerra. Y bueno, la verdad es que tuvo un papel determinante en la Guerra de los 100 Años, porque sabes que prácticamente el Loira era la frontera entre lo que era Francia en interior y lo que era la parte de Francia hacia la costa, ¿no? Lo que conocemos hasta Aquitania, bueno, pues era territorio inglés, ¿no? Entonces, bueno, en esa época de la Guerra de los 100 Años, Juan Sin Tierra, regente de Inglaterra, le entrega el castillo al rey Felipe Augusto, ¿no? Pero bueno, Ricardo Corazón de León, eran tiempos de cruzadas, se opone y vamos, asedia esta ciudadela, en este caso donde se encuentra la antigua torre y toda la edificación normanda, ¿no? Por así decirlo, y lo asedia, con 3 horas queda otra vez en manos de los ingleses, de Ricardo Corazón de León. Y aún así, fíjate tú cómo es la historia y los avatares de la época, que unos años después Felipe Augusto vuelve a sitiar el castillo y vuelve a quedar otra vez en la corona de Francia, ya para siempre más.
Oye Ángel, si te parece, seguimos caminando, seguimos descubriendo fortalezas. Y nos vamos, por ejemplo, a Amboise, donde tiene mucho que ver con la figura de Leonardo da Vinci.
Sí, 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 absolutamente, absolutamente. La figura de Leonardo da Vinci es en su última etapa de la vida, es acogido por Francisco I, que tiene especial devoción y admiración por su inteligencia, por sus creaciones, y bueno, al ser perseguido por el Ducado de Milán, tiene que exiliarse y bueno, Francisco I lo acoge en Amboise y le deja vivir allí, incluso le nombra arquitecto, ingeniero real, y vive hasta sus últimos días, que fallece en Amboise, pero en una casa señorial anexa que se llama Clos Lusé. Antiguamente se llamaba Clox, hoy la conocemos por Clos Lusé, y muere en 1519. Y justamente, fíjate lo que te voy a decir, hoy hablamos de Leonardo y de su muerte en 1519, uh-huh. que en el 2019 fue su 500 aniversario de su fallecimiento, pero es que el día 15, ayer, fue su aniversario de su nacimiento. Tal día como ayer, nació Leonardo da Vinci.
Déjame que te haga una puntualización. Tal día como antes de ayer, el día 15, hoy es día 17.
Perdón,
querido amigo.
Perdón,
querido amigo.
15, tienes toda la razón.
Oye, nos queda un minutito para terminar esta primera hora. Después de visitar el castillo de Acel-el-Ridoux, que es el más moderno, diría yo, terminamos visita en Villandry.
Sí, después de Acel-el-Ridoux nos vamos a Villandry. Que Villandry actualmente es otra de las grandes marcas insignias de los castillos de Francia, porque mantiene una estructura de castillo, mansión feudal, pero su mayor valía son sus jardines. Son sus jardines que ocupan 7 hectáreas, son unos jardines ornamentales en los cuales, bueno, hay diferentes elementos, el jardín musical, el jardín de las cruces, y lo más destacable de toda esta construcción recuperada en el tiempo es que en 1906 Joaquín Carvalho, su último propietario y que de hecho, bueno, su último no, el propietario que lo adquirió en su día, que hoy su nieto está como propietario, Enrique Carvalho, era originario de Don Benito, de Badajoz. Y se casó con una señora norteamericana que era heredada de una importante fortuna del sector siderúrgico y adquirieron Villandry. Entonces lo reconstruyeron y su gran pasión por la jardinería hizo que a día de hoy Villandry sea conocido como uno de los castillos, uno de los castillos y residencias reales, porque en todos ellos Francisco I tuvo participación o una determinación en su construcción o pasó por ahí, por lo que fuere. Está considerado como uno de los grandes jardines de Francia.
Uno de los grandes jardines de Francia y uno de los castillos más emblemáticos de estos castillos del Loire. Ángel Vigorra, muchísimas gracias.
Un placer.